1.
En Sinaloa fue asesinado el influencer y creador de contenido César Gastelum. Fue en una transmisión en vivo en redes sociales. La imagen pues se volvió viral y es verdaderamente escalofriante. Vamos hasta Sinaloa con Daniela Casanova, corresponsal de W Radio. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buena tarde. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Areli. Pues como bien lo comentas, la noche de ayer, mientras realizaba contenido para sus redes sociales en el sector Tres Ríos en Culiacán, fue asesinado el influencer César Gastelum. El ataque ocurrió en una zona considerada de alta vigilancia en las inmediaciones de un establecimiento de comida y a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El creador de contenido se encontraba acompañado por dos jóvenes. Los tres realizaban un recorrido como si fueran repartidores de comida rápida, cuando una motocicleta con dos hombres se acercó por la parte trasera. Uno de los ocupantes descendió, sacó un arma y le disparó directamente a César. Todo quedó registrado en la transmisión que realizó para redes sociales. Escuchemos.
Me tomó como unos 6 minutos.
Por eso llegó tarde.
Así que,
por eso llegó tarde, plebada, estrina este vato.
No, no, oiga, ni cinto ocupa esta madre, mira.
Tardó más él que me callé todavía.
Ni cinto.
No.
Previo a que ocurriera el asesinato, uno de los acompañantes de César ya había manifestado que se sentía incómodo con la presencia de unos jóvenes que estaban cerca. Poco después ocurre el ataque. Los responsables, es importante señalar, que huyeron del lugar a bordo de la motocicleta, mientras que los dos jóvenes que acompañaban a Gastelum resultaron ilesos. Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. César Gastelum era un creador de contenido original de Culiacán. En los últimos años había generado popularidad principalmente por sus videos de humor, transmisiones en vivo y contenido relacionado con situaciones cotidianas, principalmente relacionadas con la vida sinaloense. Su cuenta de TikTok llegó a reunir cientos de miles de seguidores y algunos de sus videos se habían vuelto virales. Comentarte que el Gabinete de Seguridad informó que la agresión fue directa y que existe coordinación con las autoridades de Sinaloa para esclarecer el homicidio. También se están revisando las cámaras de videovigilancia para tratar de identificar y detener a los responsables. Además, comentarte que las autoridades informaron que entre las líneas de investigación se encuentran algunas publicaciones que César Gastelum realizaba en redes sociales en las que hacía alusión a una fracción de un grupo delictivo aquí en Sinaloa. Importante aclarar que hasta este momento esto es solamente una línea de investigación. Las autoridades no han confirmado que César Gastelum perteneciera a algún grupo criminal y han establecido públicamente que esa es la causa de su asesinato. El caso incluso fue abordado esta mañana por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Escuchemos un poco acerca de lo que dijo.
Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio.
Cabe mencionar que hasta el momento no se han reportado personas detenidas y por lo pronto las autoridades no han dado a conocer más detalles de lo sucedido. César Gastelum se suma a una lista de al menos 8 creadores de contenido asesinados en Sinaloa desde septiembre del 2024 a la fecha. Entre ellos destacan el Gordo Peruzzi, el Jasper, el Pinky, el Tata, el Brasileño y el Jerry. Eso por decir algunos de los nombres de esos influencers que se suman a esta lista, Areli. Ese es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Estaremos pendientes de más información y de lo que diga hoy el gobierno pues de Sinaloa. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Buena tarde, Daniela. Continuamos en W Radio. Bueno, pues en España se informó que 13 personas fueron vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Se las acusa de tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla. Así lo informó la Policía Nacional de España. Esta célula criminal habría llevado la droga a Barcelona y Tarragona. 12 de los detenidos ya están en prisión. En paralelo, pues Estados Unidos no le quita el ojo a México con el tema del crimen organizado. Hubo una conferencia con el fiscal general, el FBI, la DEA, la plana mayor y también mucho dinero, plana mayor y advertencias justamente para México en este combate en contra del crimen organizado. Arturo Ángel, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Arely? Muy buenas tardes. Pues sí, dieron a estos funcionarios, Todd Blanchet, el fiscal general, Terry Cole, el administrador en jefe de la DEA, Kash Patel, el jefe del FBI, y tres funcionarios más, cada uno titulares de fiscales importantes y de agencias de los Estados Unidos, incluso hasta del IRS, que es el Servicio de Impuestos, pudieron en esta conferencia que ellos nos dijeron que era inédita para anunciar una serie de acciones y de resultados en el combate al cártel Jalisco Nueva Generación, que, y aquí cito directamente al administrador de la DEA, Terry Cole, se trata de el objetivo número uno en este momento de la agencia estadounidense, desmantelar este cártel que considerado ya una organización terrorista, detener a su cúpula de 8 líderes, por las cuales el día de hoy se ha anunciado una recompensa de más de 100 millones de dólares, y a su vez pues desmantelar todas las redes de apoyo con las que cuentan. De hecho, y aquí cito textualmente al administrador en jefe de la DEA, él ha dicho, el cártel Jalisco Nueva Generación fue construido en una vasta red criminal que produce y distribuye mortales drogas mientras mantiene su poderosa influencia a través de la violencia y la corrupción en México. Esto incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al cártel Jalisco Nueva Generación, a su liderazgo de la justicia y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia. E hizo una advertencia a los integrantes del cártel, dijo, ningún cargo o poder político los va a proteger, esto es apenas el inicio. Una de las varias frases que soltó Terry Cole advirtiendo de la ofensiva que se viene en contra del cártel Jalisco Nueva Generación e indirectamente también pues refiriendo a la corrupción que hay en México y protege a estos integrantes de este grupo criminal. En lo más noticioso en cuanto a los datos duros, Arely, bueno, este anuncio de 102 millones de dólares en recompensas por los 8 cabezas que dice Estados Unidos tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, y entre ellas destaca Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, hijastro de El Mencho. Dicen los funcionarios estadounidenses que tras la muerte del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación ha mostrado una gran capacidad de resiliencia, ha reorganizado su liderazgo, y en esa reorganización quien ha quedado a cargo de las operaciones es Juan Carlos Valencia González, por el que se ofrece, tan solo por él, 25 millones de dólares por datos que faciliten su captura. Solo para que lo dimensionemos, Arely, 25 millones de dólares es básicamente el máximo que ofrece Estados Unidos por una recompensa. En el pasado se ha ofrecido eso por Osama Bin Laden, por Saddam Hussein, por Nicolás Maduro, y bueno, pues ahora a este grupo se suma Juan Carlos Valencia González, El Pelón, considerado líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y también se han incrementado de 5 a 15 millones de dólares las recompensas por información que lleva a la detención de Audías Flores Silva, alias El Jardinero, lo cual me llama la atención porque El Jardinero ya lo detuvo la Secretaría de Marina en México. Quiero pensar que está en un penal de alta seguridad, pero aún así Estados Unidos está anunciando esta recompensa, a lo mejor poniéndole un poco de presión a México para que tal vez no por la extradición, sino por la vía de expulsión, se ha entregado también 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, y por Julián Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, 15 millones de dólares por cada uno de ellos, y luego recompensas de 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias La Tripa, Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y de 2 millones de dólares por una persona llamada Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Además, anunciaron cargos, presentación de cargos federales por narcotráfico en Washington en contra de varias de estas personas, y en el caso de Carlos Andrés Rivera Varela y de Julio César Montero Pinzón, también se anunció que se presentaron cargos aquí en Nueva York en contra de ellos por fraude, porque dicen que estas personas que forman parte del liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación, además han operado por años una amplia red de extorsión a personas de la tercera edad, sobre todo aquí en Estados Unidos, a los que se les prometen tiempos compartidos, y lo que ha significado una ganancia de más de 400 millones de dólares para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, muy llamativa esta conferencia por los personajes que estuvieron presentes ahí, por la presentación de estas acusaciones y por la insistencia además de la corrupción que dice nuestro señor de Estados Unidos, ha permitido que crezca el cártel de Jalisco Nueva Generación, sobre todo tras el abatimiento de su líder, el Mencho.
Pues Arturo Ángel, estaremos pendientes porque además esto queda claro para aquellos que decían, no, Estados Unidos ya se olvidó del tema del crimen organizado en México, son algunas frases que lanza por ahí Donald Trump, cuando en realidad pues tienen a todas sus instituciones de seguridad operando en contra de los cárteles mexicanos. Muchísimas gracias y muy buena tarde.
No, gracias a usted. Y por cierto, también un dato que se me olvidaba, dice el Departamento de Estado que ha cancelado hasta la fecha 93 visas a personas ligadas a los cárteles en México. ¿Cuántos son criminales? ¿Cuántos son familiares de criminales? ¿Y cuántos son políticos? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no?
Ahí está, estaremos pendientes también de ese dato. Muchísimas gracias, Arturo. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Buena tarde, Arturo Ángel. Y bueno, pues en Estados Unidos también se confirmó que fueron detenidas pues estas personas vinculadas al tráfico de armas, 28 personas, por su presunta participación en operaciones con sede en Arizona que abastecían de armas a cárteles mexicanos. Entre los 28, pues dicen, hay un mexicano. En otra información, en un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República, el Gabinete de Seguridad, Pemex, desmantelaron 4 presuntas refinerías clandestinas, 2 en San Luis Potosí, 1 en Hidalgo y 1 más en Morelos. Los inmuebles fueron asegurados, cientos de miles de litros de hidrocarburos, tanques de almacenamiento, máquinas especializadas, contenedores y sustancias químicas utilizadas para el proceso ilegal de combustibles. El hallazgo revela la evolución del negocio de huachicol, porque ahora pues ya no se trata solamente de robarlo, sino de perforar ductos, de extraerlo y de refinarlo. La presidenta dijo que esta mañana que la Fiscalía General de la República va a dar una conferencia y va a informar exactamente acerca de esta red criminal que fue desmantelada. Y mire, todos estos temas de seguridad, de huachicol, de armas, pues inciden en personalidades y en personajes que han estado vinculados a la política pública de México. Y uno de ellos es Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México, presentó su libro. Vero Méndez, muy buena tarde, ¿qué dijo?
Qué gusto saludarte, querida Arely. Muy buenas tardes. Yo no sé por qué siento y presiento que Ken Salazar va a buscar ser candidato presidencial en Estados Unidos, querida Arely.
Seguramente.
Hoy el exembajador, sí, hoy el exembajador dio la cara vía Zoom, pero se presentó para dar a conocer este libro que ha escrito sobre la relación México y Estados Unidos. En lugar de estar hablando de la captura de los capos, hay que preguntarle a su pueblo si se siente seguro. Así es como respondió el ex embajador Ken Salazar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de mentir en la captura de Ismael El Mayo Zambada. Hoy miércoles, Ken Salazar presentó su libro Borlands, Mi lucha por una América inclusiva, de la editorial Porrúa. Y es muy revelador en algunos aspectos, porque ya ves que se andan peleando, que a ver, ¿el avión de quién era? No, que no era de Estados Unidos y el FBI lo está presumiendo en un museo, ¿no? Dice Ken Salazar que ese avión en el que se llevaron al Mayo Zambada era de los propios criminales y que lo que hizo Estados Unidos fue confiscarlo. No era un avión del FBI. Lo que hizo Estados Unidos fue confiscarles el avión a los criminales, y que todo esto pues fue un asunto de bandidos, de criminales, que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tuvo que ver, ni siquiera el gobierno de México tuvo que ver. Fue una traición entre capos. Ken Salazar, quien se enlazó vía Zoom, reveló también que durante su gestión, escucha esto, Nelly, porque es muy importante, muchos alcaldes fronterizos le pidieron ayuda a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se sentían seguros en territorio mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar.
Entonces, cuando se dice que todo está muy seguro, eso no es la realidad. Pregúntele al pueblo que vive por toda esa frontera chica. Pregúntenle al pueblo si se sienten seguros. Ahí es donde está la verdad. Es lo que se debería estar hablando en estos tiempos. No de dos capos, que un asunto que pasó por ellos, no por el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de México.
Fíjate, Arely, que Ken Salazar insistió en que él nunca mintió sobre la captura del Mayo y fue muy injusto el cierre de puertas en Palacio Nacional, pues México dijo, en lugar de molestarse, debió de haber celebrado esta gran victoria contra el crimen organizado, el haber capturado al Mayo Zambada. ¿Por qué será, Arely, que México se molestó tanto?
Pues no sé, porque ya vamos a rayar en el punto de ¿por qué no nos regresan a nuestro Mencho? Casi, casi.
¿Verdad? Vamos a escuchar de nueva cuenta a Ken Salazar.
La presidenta dice ¿quién miente? Yo le preguntaré a usted, ¿le mintieron ex embajador o quién miente?
La verdad es la verdad, como lo ha dicho. Y la verdad está lo que dije yo en el libro. Y ahí se debería de dejar eso. Un punto de lo que hablas es de este avión. Sí, está ahí en el aeropuerto, pero propiedad de criminales, de capos, es lo que hacemos aquí en los Estados Unidos. Se entregaron, entonces la propiedad de ellos ya no es de ellos, se las quita, pero no era nuestro avión.
No era nuestro avión, insistió Ken Salazar con su clásico sombrero tejano en este enlace vía Zoom, dando un adelanto de lo que será su libro o de lo que ya es su libro acá en la zona de San Ángel. Recordó que uno de los hechos que conmocionaron la política nacional e internacional en materia de seguridad fue justo el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos Morales, el Gallo, y de Joaquín César Mora. ¿Te acuerdas de ese capítulo del 2022 que conmocionó y que dijo también trastocó la relación México-Estados Unidos, donde en ese episodio pues dieron muerte a Pedro Palma, un guía de turistas que ingresó al templo de Serocawi buscando protección? Los padres lo arroparon y los asesinaron. Dijo que ese fue un terrible capítulo en la relación México-Estados Unidos. Y bueno, ya no quiso enfrascarse en los señalamientos que le ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Más bien la invitó a la mandataria ver hacia adelante. Vamos a escuchar.
Entonces, hay que mirar hacia adelante. No hay que... déjeme dejarlo ahí. La verdad es la verdad. La verdad está en el libro. Ya lo voy a dejar.
Ahí lo voy a dejar. Fueron las palabras de Ken Salazar, querida Arely, en esta presentación de su libro muy revelador sobre cómo fue su relación con López Obrador, con los alcaldes fronterizos que le pidieron ayuda, que le dijeron no nos sentimos seguros, Arely.
No podemos solitos. Muchísimas gracias, Ver. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo, Arely.
2. Se veía venir, la UNAM anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa, pues responsable del examen de admisión en línea. Octavio García, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos.
Es correcto, Arely, muy buenas tardes. Hace unos minutos la Universidad Nacional Autónoma de México informó que inició la terminación anticipada del contrato que mantenía con la empresa Territorium Life SAPI de CB y para la aplicación de exámenes de ingreso en línea luego de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026-2027. Y esto lo informa el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, quien en conferencia de prensa también informó que la universidad y la empresa acordaron contratar una auditoría tecnológica independiente para revisar la plataforma y su funcionamiento. De manera paralela, la institución realizará dos auditorías al proceso de contratación, una a cargo de la Contraloría de la UNAM y otra que fue solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas a la Auditoría Superior de la Federación. Así lo dijo.
Asimismo, y de común acuerdo con la propia empresa, y por ser de interés de las dos partes, se designará una empresa especializada para llevar a cabo una auditoría tecnológica que haga pues una auditoría detallada de la plataforma y de todo el sistema que comprende esta. La UNAM solicitará realizar dos procedimientos de auditoría al proceso de contratación que acabamos de platicarles, llevado a cabo, con la finalidad, ahí sí claramente, de deslindar cualquier responsabilidad que haya en que se haya incurrido. Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento, una auditoría interna.
Este contrato, Arely, fue formalizado el 23 de marzo del 2026 y contempla la prestación del servicio para un mínimo de 154,000 y un máximo de 385,000 aspirantes entre mayo y diciembre de este año. Así lo informa Tomás Humberto Rubio, quien es secretario administrativo de la UNAM y quien detalló que la UNAM había erogado por ese concepto 69,189,700 pesos con 37 centavos para los servicios prestados durante 2026. El reporte que tenemos, Arely.
Muchísimas gracias, Octavio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y bueno, la UNAM anunció cómo aplicará el examen de control presencial. Será del 12 al 19 de agosto de 2026. La ruta será: hoy habrá consulta de listados y puntajes mínimos requeridos en el micrositio de la Dirección General de Administración Escolar. El 7 de agosto será la apertura de tu sitio, así se llama, para los aspirantes que cumplen con los requisitos. 12 y 13 de agosto será el examen en León, Guanajuato. 13 de agosto en Oaxaca. 15 y 16 de agosto en Tijuana, Baja California. El 17, 18 y 19 en la Ciudad de México, en la página primeringreso1.dgae.unam.mx. Se lo ponemos en este momento en las redes sociales. Están disponibles las sedes, requisitos y toda la información para quienes fueron convocados justamente a presentar este examen de control. 3. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, denunció que es blanco de amenazas.
Decidieron guardar el caso un rato. Estoy segura que van a volver a través de la Fiscalía General de la República a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia, y van a seguir, pero yo les digo que no tengo miedo. Yo voy a seguir defendiendo a Chihuahua porque esa es mi tarea, ese es mi trabajo.
La presidenta esta mañana dijo: no, hombre, nosotros no amenazamos a nadie.
No he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros. No, o sea, no sé por qué se refiere, y si ella considera que de parte de alguien, pues que presente la denuncia. Pero no hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones. Y sigue esa carpeta por parte de la fiscalía. Pero no tiene que ver con un asunto político.
Ok. ¿Cómo va el caso del exgobernador de Baja California, Víctor Sandoval? Muy buena tarde, cuéntanos. Víctor. Buena tarde, cuéntanos acerca de esta conferencia en donde se habló, pues, del caso del exgobernador de Baja California, quien vinculan con el huachicol fiscal, porque justamente en este punto en donde dicen, ¿cómo es que a los de oposición inmediatamente les encuentran pruebas? De hecho, la presidenta hace dos semanas señaló que pues ya estaban ahí las pruebas contundentes y que por eso se procedió, y que de ese momento pues pidió la orden de aprehensión. ¿En qué va el caso, Víctor Sandoval? Volvemos contigo.
Sí, gracias, Arely. Al calificar como un preso político el actuar de esta administración del gobierno federal, integrante del Comité Plural Libertad, iniciando una campaña a nivel nacional para exigir la libertad del ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Verónica Rufo, hija del exgobernador, afirma que este caso se ha politizado y simplemente por no ser militante del partido que gobierna nuestro país. Así se dijo que incluso simplemente se está haciendo esa campaña para que a nivel nacional se solicite, incluso a través de la Comisión Nacional Internacional de Derechos Humanos. Escuchemos.
Lo más importante ahorita es asegurar que la vida de mi padre no esté en riesgo. Y eso es, principalmente, es un hombre de 74 años de edad que ya se describió aquí todos los elementos que lo ponen en riesgo, y que mi papá, sea las condiciones de mi papá cambien no esté en un centro de alta seguridad. Ese es el objetivo principal de la defensa. El amparo es uno de los siguientes recursos y vence el jueves o viernes, y eso es una de las siguientes acciones del equipo legal, de la defensa legal. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que yo puedo compartir de la defensa, y bueno, los detalles los tiene Fernando.
Hay que informar que en este momento, de acuerdo a la edad, 74 años, están pidiendo por lo menos que este proceso lo lleve en prisión domiciliaria. Sin embargo, la Fiscalía General de la República envió a este hombre al penal de alta seguridad en Almoloya, Juárez, Estado de México. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Y bueno, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de transparencia. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, pidió que nada de escudarse en el tema de seguridad nacional. Ayer lo platicábamos aquí con Julieta del Río, excomisionada del INAI. Ese punto de la seguridad nacional es clave justamente para saber qué van a transparentar y qué no.
Es indispensable contar con resultados claros, porque la información debe ser completa, no a pedazos, y peor aún, sin la posibilidad de ser transparentados sus ilícitos, porque están cobijados o por la ley o por el sistema metodológico.
Hoy la presidenta volvió al tema de las audiencias de los defensores, que dice deben ser contratados por las empresas, que el código de ética debe ser publicado por las empresas, deben respetarlo, pero debe ser conocido por las audiencias. Pero también dejó, a mí me pareció un tema de advertencia, porque dijo, pues la consejera jurídica en algún momento de estas tardes que tenga tiempito va a contar en su programa Derecho de Réplica, pues acerca de las tendencias, de quién paga, de los periodistas, de un análisis que dice tiene muy minuciosamente el gobierno de México.
El problema hoy, y por eso es importante el debate sobre las redes, fíjense, esta tendencia que hay en X, me estaba platicando Luisa María, espero que, a lo mejor hoy no lo presenta, pero sí la próxima semana. ¿Qué cuentas son las que levantan una tendencia en X? La mayoría son cuentas anónimas, de personas que no, que por lo menos no dan la cara. Hay algunos otros que sí, algunos incluso periodistas, con mucha calumnia. Pero la mayoría es dinero invertido en la red para subir tendencias.
4. El PAN de la Ciudad de México acusó la presunta existencia de redes de corrupción entre fiscalías, notarías y juzgados, que afirmó facilitan el despojo de vivienda en la capital. ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de México sobre este tema? Rocío Jardines, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Pues por fin anunció el gobierno de la Ciudad de México ya distintas medidas para reforzar precisamente la prevención y atención del despojo aquí en la Ciudad de México, un delito que es asegurado y considerado como grave. Te informo que Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que contrario a lo que dicen algunos partidos de oposición u otros actores políticos, en los últimos 10 años la denuncia del despojo se ha mantenido estable. Comentó que se han presentado entre 9 y 11 denuncias de manera diaria en los últimos 10 años. Recordó, este delito actualmente cuenta con penas de hasta 22 años de prisión. Vamos a escucharla.
Más de 1,000 casos que se han recibido en este gabinete interinstitucional contra el despojo, solo 388 se identificaron como casos específicos de despojo. Y de ellos se ha logrado 317 restituciones, aseguramientos y otras acciones que han evitado el despojo. Es decir, este gabinete con estos casos tuvo una tasa de efectividad de 82%. Que la incidencia del delito de despojo en la ciudad se ha mantenido estable, pareciera que en estos días, solo porque alguna persona dice ha aumentado sin ningún dato específico.
Bueno, indicó que se tendrá como estrategia un combate frontal. Algunos de los pasos es crear la Defensoría Jurídica de Propiedad y Despojo con servidores públicos especializados que van a atender de manera gratuita. Un día a la semana saldrán al Zócalo Capitalino. También se tendrá un programa público de regularización de registro notarial que enfatizó va a ser ágil y de gran escala. También se tendrán nuevos plazos de restitución para garantizar que esta estrategia pueda contar con respuesta rápida para asegurar y restituir los inmuebles en 15 días con 30 días de judicialización. También habrá un protocolo de atención de actuación judicial. El gobierno de la Ciudad de México junto a la Secretaría de Seguridad de la capital del país. Te comento también que la fiscal general de justicia de la capital, Berta Alcalde, indicó que son las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztacalco las que ocupan los primeros lugares en denuncia por despojo. Y también hace unos momentos, Rafael Guerra Álvarez, quien es el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, comentó que va a trabajar junto al gobierno federal promoviendo 5 acciones, la creación de una unidad especializada en atención del delito de despojo con 20 jueces, también tener base de datos relacionados a los inmuebles afectados, la creación de una área receptora de órdenes de desalojo y peticiones de fuerza pública y un área de alerta oportuna y preventiva de procedimientos judiciales. Por último, que se detecte una simulación de convenios para que también se pueda tener una investigación más profunda, que de acuerdo a la fiscal podría incluso, Arely, ver si hay algunos funcionarios o notarios públicos que puedan estar también ejerciendo con criminales. Mi reporte, Arely.
Uf, vaya chamba que tienen. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Buena tarde.
Seguimos pendientes. Buena tarde.
5. Deportes con mi querido Alex López. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Areli? Bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a platicar de lo que está pasando con la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Faltan 3 días únicamente para que acabe la competencia. Todo termina el próximo sábado y México sigue imponiendo condiciones en el medallero general. Ahora mismo, México es primer lugar del medallero con 279 medallas en total, de las cuales 123 son de oro, 84 de plata y 72 de bronce. El segundo lugar lo ocupa Colombia, pero está muy lejos todavía de la delegación mexicana. Tiene 180 medallas en total, 61 de oro, es decir, la mitad de lo que tiene México. Por lo tanto, prácticamente podemos asegurar que la delegación nacional va a regresar con el primer lugar del medallero en estos Juegos Centroamericanos. Bueno. Hoy ha sido una jornada buena porque se han dado medallas en nado sincronizado, en pentatlón moderno. Ayer la selección femenil clasificó a la gran final de fútbol para enfrentar a Colombia el próximo sábado por la medalla de oro. Y en un ratito, a las 2 de la tarde, en cuestión de 26 minutos, México varonil va a enfrentar a Panamá para ver si se logra meter a la gran final en estos Juegos Centroamericanos. Así que realmente ha sido una competencia muy buena para la delegación mexicana, sinceramente. Han habido grandes sorpresas y han habido confirmaciones de atletas que van a pelear con todo en Los Ángeles 2028, en los Juegos Olímpicos. El caso, evidentemente, de Matías Grande, en tiro con arco Alejandra Valencia, Osmar Olvera, que es el campeón mundial de clavados, también sigue dando de qué hablar. Mismo caso de Juan Celaya. Así que creo que ha sido una buena participación de la delegación mexicana. 650 atletas participaron en estos Juegos Centroamericanos para México, de los cuales la mayoría han cumplido con la expectativa, Areli.
Pues estamos muy contentos, ¿no? Sí. Porque son deportistas muy, muy jóvenes que tienen mucho futuro, pero que además tienen muy buen nivel, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque estaba leyendo algunas críticas que decían, ay, bueno, pero son los centroamericanos, evidentemente tenemos mayor preparación. No, no, no. Tienen muy buen nivel y pueden competir al nivel que sea.
Y sobre todo hay una nueva generación de jóvenes atletas que van desde los 14, 15, 16 años, que ya están dando de qué hablar y que seguramente van a ser el futuro para los próximos 3 o 4 ciclos olímpicos de México. Es decir, para el 2034, para el 2032, perdón, para el 2036, seguramente ya llegarán con mayor experiencia, con mayor madurez, y serán esos atletas que nos van a llevar seguramente a ganar las medallas más importantes. Entonces, yo estoy contento, quedan 3 días de competencia, y esperemos que México acabe en lo más alto, que seguramente va a ser así, y que alcance las 300 medallas en total, Areli.
Ojalá.
Así será.
Nos escuchamos en unos minutos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Alex López, en la información deportiva en este día.